Doctor.
Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 2, Helenización.
Copyright 2024 Dave Matthewson by Ted Hildebrandt.
Historia y Literatura del Nuevo Testamento por el Dr. David Matthewson. Tema 2, Historia y Helenización. Muy bien, como ya estás callado, seguiremos adelante y comenzaremos. Pero abramos con oración y luego comenzaremos a hablar sobre el Nuevo Testamento. Y dije que lo que quiero hacer hoy es para esta semana y tal vez parte de la próxima semana o la mayor parte de la próxima semana es preparar el escenario o el contexto para el Nuevo Testamento, reconociendo que hubo una serie de factores históricos, políticos. Hay muchas cosas que sucedieron antes y durante la época del Nuevo Testamento que influyeron y influyeron en la redacción de los documentos del Nuevo Testamento. Entonces, para entenderlos completamente necesitamos esbozar un poco y tener un poco de comprensión de lo que sucedió antes y durante el tiempo en que se produjo el Nuevo Testamento. Nuevamente, entender que el Nuevo Testamento no fue escrito en el vacío. Los escritores no se sentaron un día y como solía pensar cuando era muy joven, comenzaron a brillar y a sentirse inspirados por el Espíritu y simplemente se sentaron y comenzaron a escribir estos documentos, sino que escribieron como parte de este reflujo y flujo de estos acontecimientos históricos, políticos y religiosos. Entonces, necesitamos entender un poco acerca de eso antes de saltar a los documentos del Nuevo Testamento en sí. Pero comencemos con la oración. Padre, te damos gracias por darnos mentes para pensar, especialmente mentes para pensar tus pensamientos después de ti. Tus pensamientos que nos has comunicado e incrustados en lo que confesamos son las Escrituras, tu palabra, que fueron producidas en muy específicas circunstancias históricas y en un momento y situación específicos. Señor, ayúdanos a captar un poco de eso para que tengamos un encuentro más profundo con tu palabra y entendamos más claramente qué es lo que todavía quieres decirnos hoy como pueblo tuyo. En el nombre de Jesús, oramos.
Amén.
El primer lugar para comenzar es quizás lo que queremos decir con la palabra Nuevo Testamento cuando nos referimos a este grupo o colección de escritos que llamamos Nuevo Testamento.
¿A qué nos referimos con eso?
Y parte de esto tiene que ver con cuando usted y yo escuchamos la palabra testamento.
¿Qué nos viene a la mente normalmente?
La razón es que hoy en día la palabra testamento se usa en un contexto bastante restringido, por lo que no nos encontramos usando esta palabra muy a menudo en nuestro vocabulario cotidiano normal. Pero cuando la usas o la escuchas usar, lo que normalmente te viene a la mente cuando...
¿Qué piensas de la palabra testamento?
La Biblia es una cosa, pero incluso en el lenguaje cotidiano normal, nuevamente, no la usamos con tanta frecuencia. Lo que puede ser la razón por la que están teniendo problemas o es posible que algunos de ustedes no estén muy seguros de cómo responder a eso.
Además de conectarnos con la Biblia, ¿en qué otro contexto usamos frecuentemente la palabra testamento?
Al igual que un testimonio ante un tribunal, un testamento suele utilizarse hoy en día en un contexto legal. Por ejemplo, como dije aquí, a menudo oímos hablar de última voluntad y testamento, por lo que un testamento a menudo es un documento legal que estipula la distribución de mis bienes. Por ejemplo, después de mi muerte, y por eso a menudo te dicen que prepares un testamento o testamento. Nuevamente, es lo que quieres que suceda con tus posesiones o pertenencias al partir de esta vida. Y algunos han tratado de aplicar eso a cómo entendemos las palabras Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, creo que debemos pensar en la palabra testamento de una manera ligeramente diferente. Y esa es la primera persona que usó la palabra Antiguo o Nuevo Testamento, aunque no usó inglés. En realidad, esto fue en latín. La primera persona en usar el Antiguo y el Nuevo Testamento fue un individuo llamado Tertuliano, que vivió hacia finales del siglo II y en el siglo III, Tertuliano usó la palabra. Fue el primero en usar, que al menos sepamos, usar la palabra Antiguo y Nuevo Testamento para referirnos a lo que la colección de documentos que llamamos Antiguo Testamento y la colección de documentos que llamamos Nuevo Testamento. Ahora, Tertuliano, es importante recordar esto. Tertuliano fue un individuo al que a menudo llamamos uno de los primeros padres de la Iglesia. De vez en cuando me oirás hablar de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son un grupo de individuos que, Después de los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento, fueron los primeros líderes de la Iglesia que escribieron, y tenemos algunos de sus documentos o referencias a ellos en parte de nuestra literatura temprana. Pero desde aproximadamente 200 a 400 DC, alrededor de ese periodo, es cuando estos individuos como Tertuliano vivieron. Escribieron y a menudo dicen cosas que son muy valiosas para ayudarnos a entender el Nuevo Testamento. Y cómo lo entendieron. Pero Tertuliano fue uno del primero en referirse al Nuevo Testamento con el título Nuevo Testamento. Ahora, sin embargo, la palabra testamento en realidad no se refiere tanto a nuestro contexto legal de última voluntad y testamento, sino que proviene de una palabra latina, testamentum, que debía traducir una palabra griega, que se parece a esto. No es necesario que puedas escribirlo ni reconocerlo, pero lo escribí para que puedas verlo. Pero esta palabra, diateke, que en realidad significa pacto, se usa principalmente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento para referirse a un pacto. Si ya ha estudiado el Antiguo Testamento, es de esperar que haya aprendido acerca de los diferentes pactos. El pacto que Dios hizo con Moisés, el pacto que Dios hizo con Abraham, con David. Un pacto que es un acuerdo que Dios hace o una relación que establece con sus súbditos, con su pueblo. De modo que cuando pensamos en el Nuevo Testamento, pensamos principalmente en la palabra testamento en términos de la palabra pacto, de modo que por Nuevo Testamento nos referimos a un grupo de escritos que testifican del nuevo pacto de Dios. Relación con su pueblo establecida a través de Jesucristo. El Antiguo Testamento, termina el Antiguo Testamento, quiero hablar un poco de ese término también, especialmente antiguo y nuevo. Pero el Antiguo Testamento termina con la anticipación o expectativa de que algún día Dios establecería un nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto que estableció bajo Moisés, Dios establecería un nuevo pacto con su pueblo. El Nuevo Testamento está convencido de que con la venida de Jesucristo, ese nuevo pacto ya ha sido establecido. Ese nuevo arreglo bajo el cual Dios provee salvación para su pueblo. Ese nuevo pacto ya ha sido inaugurado a través de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del Nuevo Testamento, nos referimos a ese grupo de escritos que dan testimonio de esa relación del nuevo pacto establecida y cumplida, en la persona de Jesucristo. Entonces, por Nuevo Testamento no nos referimos a la última voluntad y testamento de Dios con su pueblo. Nos referimos a esos escritos que dan testimonio del pacto. El nuevo pacto que fue prometido en el Antiguo Testamento pero que ahora se ha cumplido en Cristo. Aquellos documentos que histórica y teológicamente atestiguan eso y dan evidencia de eso son esos escritos que llamamos el Nuevo Testamento. Ahora bien, eso también plantea la pregunta, ¿qué tiene de antiguo el Antiguo Testamento? ¿Qué tiene de nuevo el Nuevo Testamento? ¿O son esas palabras siquiera apropiadas? En cierto sentido, en realidad ha habido un impulso en los últimos años para encontrar terminología diferente porque lo viejo y lo nuevo parecen, llamar vieja a una parte de la Biblia parece ser una etiqueta bastante peyorativa. Parece sugerir algo que está desgastado o pasado de moda o que ya no es útil o quizás incluso peor. Un error en primer lugar que necesita ser corregido por algo que es mucho mejor. Entonces, a veces lo viejo y lo nuevo pueden tener un sentido peyorativo negativo y un sentido positivo de lo nuevo. Algunos han sugerido que, por lo tanto, deberíamos llamarlo Primer y Segundo Testamento. Siendo el Primer Testamento los libros que se estudian en el estudio del Antiguo Testamento. Y eso puede ser preferible. Voy a seguir con la terminología Antiguo y Nuevo Testamento simplemente porque es muy común y la mayoría de nosotros la hemos escuchado en esos términos. Pero quiero que quede claro, cuando entendemos la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no debe entenderse en términos de negativo y positivo o inferior y superior o desgastado y mejor y más reciente, sino que debe ser entendido en términos de promesa y cumplimiento. El Antiguo Testamento es visto como aquello que anticipa el clímax y el cumplimiento que ahora viene en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, el Nuevo Testamento debe verse como el máximo cumplimiento y clímax de la revelación de Dios que ya comenzó y se anticipó en los escritos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los primeros dos versículos, veamos. Los primeros dos versículos del libro de Hebreos en su Nuevo Testamento capturan esta idea cuando dice: el libro comienza de esta manera, Hace mucho tiempo Dios habló a nuestros antepasados en muchos y diversos maneras por los profetas. Una referencia a Dios revelándose bajo las escrituras del antiguo pacto cuando se reveló a Israel. Ese grupo de escritos que testifican de la revelación de Dios de sí mismo bajo el antiguo pacto con Israel en él, que se centró en el estudio del Antiguo Testamento. Pero luego Hebreos continúa y dice, pero en estos últimos días, los últimos días son ahora. Ahora que ha llegado el cumplimiento, los días, el tiempo que señalaba el Antiguo Testamento. Ahora en estos últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo. En otras palabras, la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo alcanza su cumplimiento y clímax. Dios, sí, Dios se reveló en las Escrituras del Antiguo Testamento, pero eso encuentra su clímax y cumplimiento máximo en que Dios ahora se revela en sus Escrituras del Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Así que es importante entender cuando el Nuevo Testamento no debe ser visto como inferior, mejorado o actualizado y el Antiguo está pasado de moda y pasado de moda, sino que es simplemente una cuestión de cumplimiento o promesa y cumplimiento. El Antiguo Testamento anticipa y promete que un día Dios finalmente establecerá su relación de pacto con su pueblo. Ahora que Jesucristo llega a escena, produce ese cumplimiento y los escritos del Nuevo Testamento dan testimonio de ese cumplimiento en la persona de Jesucristo. Eso es lo que queremos decir con testamento. Eso es lo que queremos decir, o al menos lo que quiero decir con Antiguo y Nuevo Testamento. Una vez más, lo que entendemos por pacto no es la última voluntad y el testamento, sino el testamento en términos de pacto, el trato del pacto de Dios, el arreglo, el acuerdo, la relación que Él establece con su pueblo. Y luego por nuevo pacto nos referimos a aquellos documentos que dan testimonio de la revelación de Dios de sí mismo, la plenitud culminante de su revelación de sí mismo a través de Jesucristo. Y esos documentos que dan testimonio de eso son lo que llamamos el Nuevo Testamento. Está bien. Lo siguiente, bueno, primero que nada, ¿alguna pregunta sobre cómo entendemos o qué quiero decir con testamento? ¿Qué queremos decir con Nuevo Testamento? Con suerte, algo de eso le resultará familiar gracias a su curso de estudio del Antiguo Testamento. Pero solo quiero asegurarme de que lo entendamos. Lo que eso significa, solía pensar cuando me interesé en los estudios bíblicos. Pensé que debido a que estaba interesado en el Nuevo Testamento, mi tarea sería más fácil. Porque si miras el Antiguo y el Nuevo Testamento es una porción muy pequeña de toda la Biblia en comparación. Sin embargo, debido a que el Nuevo Testamento es el cumplimiento y clímax del Antiguo, pronto descubrí que soy responsable de mucho más que solo el Nuevo Testamento, sino que también soy responsable del Antiguo y del Nuevo. Porque el Nuevo Testamento, al cumplir el Antiguo, lo asume y supone una comprensión del mismo. Muy a menudo, regresaremos al Antiguo Testamento para demostrar cómo ciertos documentos del Nuevo Testamento asumen lo que leemos en el Antiguo Testamento, mostrando cómo se cumple y culmina en la persona de Jesucristo. Lo segundo que hay que decir a modo de resumen del Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento, y con suerte para la mayoría de ustedes, muchos de ustedes, han descubierto esto al menos en general, y es que el Nuevo Testamento es ordenado principalmente no cronológicamente, sino lógicamente. Es decir, el libro de Mateo no es el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. En mi opinión, ese lugar de honor lo ocupan Santiago o 1 Tesalonicenses. Hablaremos de eso más tarde. Mateo no fue el primer libro escrito. No fue escrito antes de Marcos. Probablemente ni siquiera fue escrito antes de Romanos y muchos otros libros que escribió Pablo. En cambio, el Nuevo Testamento está más ordenado lógicamente que cronológicamente. Y con eso nuevamente quiero decir que no está organizado según el orden en que se escribieron los libros. Más bien, hay una lógica en la forma en que está elaborado el Nuevo Testamento. Incluso las cartas de Pablo, que constituyen la mayor parte del Nuevo Testamento, tienden a ordenarse más según su extensión. No del todo, pero en general, las cartas de Pablo están ordenadas, nuevamente, no en el orden en que las escribió, sino básicamente en orden de extensión. Entonces, Romanos es el primero. Cuando llegas a las cartas de Pablo, encuentras primero Romanos porque es la más larga. Más bien, nuevamente, el Nuevo Testamento está ordenado cronológicamente.
Ah, por cierto, esto es solo una imagen de un antiguo manuscrito griego.
Esto sería más o menos similar a lo que realmente habrían escrito los autores del Nuevo Testamento.
Algunos de ustedes no pueden ver esto muy bien.
Este es el comienzo del Evangelio de Juan.
Ese es Juan 1.
Este es un manuscrito antiguo que data aproximadamente del siglo III o IV después de Cristo, por lo que es bastante antiguo.
Notarán que, si pueden observar esto de cerca, verán que está en columnas y que hay algunas anotaciones en las columnas, como divisiones de párrafos y otras cosas.
Pero, en general, hay un par de cosas que notas.
En realidad, hay tres cosas que usted nota acerca del texto antiguo del Nuevo Testamento.
Una de las razones por las que les muestro esto es que les permite apreciar las traducciones del Nuevo Testamento.
¿Qué tienen?
Lo primero es que los manuscritos originales de estos manuscritos más antiguos habrían sido escritos enteramente en letras mayúsculas.
No escribieron en cursiva.
No había letras minúsculas en este punto.
Al menos no era común usarlos.
Y así, si miras esto de cerca, todo está escrito en mayúsculas.
Eso se llama manuscrito abierto si está interesado en él, pero no estará en una prueba ni nada por el estilo.
Esto tampoco lo hará.
Esto es para interesarte principalmente.
Pero está escrito enteramente en mayúsculas.
La otra cosa que notas sobre esto es que no hay divisiones de palabras.
No estoy seguro de si fue así, tal vez el profesor Hildebrand pueda decirnos, pero si fue para ahorrar espacio o si fue así simplemente como escribieron.
Pero no hubo divisiones entre palabras o letras.
Todo siguió adelante.
La tercera cosa es que prácticamente no había puntuación, ni puntos, comas ni signos de interrogación.
Eso simplemente demuestra el trabajo que implica brindarle una traducción al inglés.
Porque muchas veces con lo que tuvieron que trabajar es algo que se parece a esto.
Pero nuevamente, este es un manuscrito muy antiguo que testifica, este, del Evangelio de Juan.
Como muchos de ustedes saben, no tenemos el original, no tenemos el documento original de John, pero tenemos varias copias del mismo.
Este es muy antiguo y de muy alta calidad y da testimonio de los escritos de Juan.
Entonces, esto es algo similar a cómo se habrían visto los documentos del Nuevo Testamento.
Pero volvamos a la disposición del Nuevo Testamento.
En primer lugar, naturalmente los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ocupan el primer lugar por dos razones.
Número uno, proporcionan un puente natural entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Y segundo, porque relatan la vida del fundador del cristianismo, es decir, la persona de Jesucristo, quien lleva a cumplimiento todas las expectativas y promesas del Antiguo Testamento.
Entonces, debido a que el tema y contenido principal de los evangelios es Jesucristo, y el hecho de que los evangelios proporcionan un puente natural entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lógicamente vienen primero, incluso si algunos de ellos fueron escritos después que otros documentos.
Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan lógica y naturalmente ocupan el primer lugar en nuestro Nuevo Testamento.
El libro de los Hechos viene lógicamente a continuación porque demuestra cómo este movimiento de Jesús, como este movimiento que llamamos cristianismo iniciado por Jesús, ahora comienza a extenderse más allá de los estrechos confines de Jerusalén y Judea para eventualmente abarcar el mundo más amplio de habla griega del mundo.
Primer siglo.
Entonces, Hechos es nuevamente una conclusión natural o viene lógica y naturalmente después del Evangelio.
Y luego relata cómo los acontecimientos de los Evangelios y los acontecimientos que rodearon el ministerio de Jesús, su vida y su muerte, cómo empezaron a extenderse y afectar a una región mucho, mucho más grande que solo Jerusalén y los estrechos confines de Palestina.
¿Cómo llegó finalmente a abarcar todo el mundo habitado del primer siglo?
También puedes ver cuán lógico es el Nuevo Testamento en Hechos.
Hablaremos de esto más adelante cuando lleguemos a estos libros, pero uno de los evangelios, el tercer evangelio, Lucas, como algunos de ustedes probablemente saben, en realidad fue parte de una obra en dos volúmenes junto con Hechos. Lucas y Hechos eran originalmente dos volúmenes que iban juntos. Pero lógicamente se han separado para que Lucas luego vaya junto con los otros libros a los que se parece, Mateo, Marcos y Juan. Y luego Hechos proporciona una especie de transición natural para describir cómo los acontecimientos de los evangelios ahora comienzan a difundirse y tener efecto en el mundo en general. Ahora, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos les presenta una especie de narrativa histórica sobre la expansión de la iglesia primitiva. El Evangelio de los Hechos les presenta algunos personajes muy importantes. Líderes cristianos primitivos muy importantes. Como Pedro y Santiago, y uno de ellos es un hombre, un fariseo convertido. En realidad un terrorista convertido del primer siglo, que se convierte al cristianismo. Cuyo nombre era Saulo y su nombre se convierte en Pablo. Y es responsable de una gran parte del Nuevo Testamento. Entonces, es natural que uno de los personajes que juega un papel dominante en Hechos desempeñe un papel clave en la siguiente sección del Nuevo Testamento. Entonces, siguiendo Hechos, encontramos las cartas de uno de los personajes principales del libro de los Hechos. Las cartas de Pablo, comenzando con Romanos y llegando hasta un librito llamado Filemón. Las cartas de Pablo son un grupo de cartas que a menudo se llaman cartas generales o epístolas generales, que simplemente relatan las cartas de otros grandes líderes cristianos que fueron presentados en el libro de los Hechos. Como Pedro y Santiago fueron presentados a otras figuras principales en Hechos. Y encontramos sus cartas incluidas en el Nuevo Testamento también después de las de Pablo. Y finalmente, el libro de Apocalipsis, que puede haber. Probablemente hay una serie de razones por las que está al final del Nuevo Testamento. Pero lógicamente ciertamente encaja como el libro que relata el clímax o meta de la historia, del clímax. Del plan redentor de Dios para salvar todo el cosmos. El Apocalipsis desempeña un papel apropiado al final del Nuevo Testamento. Apocalipsis, el otro libro puede ser el Evangelio de Juan. Pero el Evangelio de Juan o el Apocalipsis probablemente afirmarían ser el último libro escrito del Nuevo Testamento. Escrito muy cerca del final del primer siglo. Pero nuevamente, como puedes ver, el Nuevo Testamento tiene una lógica en la forma en que está organizado. No está organizado según el orden en que está escrito el libro, pero parece revelar una especie de lógica en la forma en que está elaborado. Muy bien, hablemos un poco sobre, bueno, ¿cómo surgió todo esto? ¿Qué estaba sucediendo antes y durante el tiempo de la escritura del Nuevo Testamento? Como dijimos, el Nuevo Testamento no fue simplemente, no surgió simplemente de la nada, creado ex nihilo. Ni ciertamente habría sido más simple si Dios simplemente hubiera dejado caer del cielo una lista de lo que era, como quería su personas en las que pensar y creer. Pero en cambio, Dios eligió revelarse a través de acontecimientos y circunstancias muy históricos, en una cultura y un lugar muy específicos, y en un idioma muy específico. Y entonces, nos ayudará a entender un poco acerca de eso, o nos ayudará a entender, creo, el Nuevo Testamento más si entendemos un poco acerca de la situación y las circunstancias que lo produjeron. Y de nuevo, en este punto, solo quiero pintar pinceladas amplias. Al menos para mí, encuentro muy fascinante la historia de la época del Nuevo Testamento, el mundo grecorromano y el mundo judío de la época. Pero me doy cuenta de que muchos de ustedes tal vez no lo hagan, por lo que principalmente quiero transmitir o pintar. Pinceladas muy amplias. ¿Qué estaba pasando política, histórica, cultural y religiosamente? ¿Cuáles fueron los movimientos, eventos o características principales y dominantes que proporcionan el telón de fondo y que creo que son esenciales que usted comprenda para comprender el Nuevo Testamento más profundamente? En primer lugar, miremos el clima político. ¿Qué estaba pasando políticamente antes e incluyendo la época del Nuevo Testamento? Nuevamente, en sus notas que tengo en Blackboard, enumeré una serie de, nuevamente, en pinceladas muy generales, una serie de características clave. El primer punto de partida para comprender el clima político, es comprender el surgimiento de un gran general. Y con esto me refiero a un individuo llamado Alejandro Magno. Y de hecho descubrieron, las excavaciones arqueológicas descubrieron que tenían cámaras Kodak, y así es exactamente como se veía. Está Alejandro Magno. ¿Quién sabe cómo era? pero de todos modos, este es un busto y una figura de Alejandro Magno. Alejandro Magno era conocido por comenzar alrededor del 336 a.C., por lo que estamos aproximadamente 330 años antes de que Jesucristo naciera y emergiera en la escena de la historia. Unos 330 años antes de eso, un hombre llamado Alejandro Magno se hizo cargo del reino de su padre. Y durante aproximadamente 10 años, un periodo de 10 años, Alexander simplemente arrasa en el mundo. Y de hecho expande el reino de su padre. Alejandro Magno amplió ese reino hasta cubrir un territorio que era más grande que cualquier cosa conocida antes. Entonces, Alejandro Magno es uno de los gobernantes más importantes de la época. El siguiente, esto les muestra, este no es el mejor gráfico, pero así sería, Jerusalén estaría justo aquí. Este es el mar Mediterráneo. Aquí está Jerusalén. Esta es la Turquía actual, Asia Menor. Por aquí en Grecia. Roma e Italia estarían por aquí. Aquí abajo está Egipto, así que ya te haces una idea. Esta línea de puntos muestra aproximadamente la extensión del reino de Alejandro, que fue bastante significativo en aquella época. Y una cosa que se puede notar es que la tierra de Palestina, Jerusalén, esa área cae dentro del reinado de Alejandro Magno. Así que emprendió esta gran campaña militar y conquistó un reino y lo expandió incluso más de lo que su padre lo había expandido. Alejandro era conocido por ser un brillante estratega militar. Alejandro hizo una cosa que fue muy importante y usted necesita conocer este término. Y el término que necesita saber es helenización. Hellina, espera, hellinización. Helenización. La helenización se refiere a la difusión de la lengua y la cultura griegas, y eso es lo que hizo Alejandro. Nuevamente, proviene de la palabra griega hels, que significa griego. Y helenización se refiere a la expansión y difusión de la lengua y la cultura griegas. Entonces, a lo largo de este imperio, una de las formas de unificarlo fue difundir la cultura, la religión y el idioma griego por todo el imperio. Así que prácticamente nada, incluyendo Jerusalén y el hogar del pueblo de Dios, los judíos, escapó a la influencia de la helenización. Nada escapó a la influencia de la cultura griega y de la lengua griega durante esa época. De hecho, una de las implicaciones de esto es que no mucho después de esto, hubo una traducción del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Es básicamente la traducción griega del Antiguo Testamento. Y una de las razones principales fue que mientras más gente hablaba griego, más necesidad había de una traducción griega del Antiguo Testamento, que como saben, con suerte de la clase del Antiguo Testamento, Antiguo el Testamento fue escrito originalmente en hebreo, un par de secciones de arameo, pero con la expansión del helenismo y la lengua y la cultura griegas, eventualmente también surgió la necesidad de una traducción griega. Al menos esa es parte de la razón. Entonces, Alejandro es conocido por extender un imperio, nuevamente, un gran imperio, el más grande, en realidad desde, por ejemplo, el imperio persa bajo el cual se encontraban los judíos. Lo encuentras en un libro como Daniel y el Antiguo Testamento, etc. Ahora, tras la muerte de Alejandro, Alejandro construye nuevamente este gran imperio. Tras su muerte, Alejandro nunca tuvo un heredero de su imperio ni nadie a quien legarlo o dárselo. Y así, a la muerte de Alejandro, nuevamente, todavía estamos unos 320 años antes de Cristo, aproximadamente, antes de que Cristo entre en escena. Durante este tiempo, después de la muerte de Alejandro, básicamente surge una lucha entre algunos de sus generales, por ejemplo, sobre quién heredará este reino. Básicamente se reduce a una lucha por el poder entre dos grupos o dos generales. Y eso es lo que se conoce como los Seleucidas y los Ptolomeos. ¿Los Seleucidas, es así de simple? Todo lo que necesitas saber, nuevamente, estoy tratando de simplificar las cosas. Los Seleucidas serían el grupo que residía al norte de Jerusalén en la tierra de Siria. Nuevamente, si puedo regresar a este mapa, verán aquí Siria, esta sería el área de los Seleucidas. Los Ptolomeos, el siguiente grupo, están en Egipto, en el sur. Entonces, volviendo a esta diapositiva, tenemos a los Seleucidas en Siria al norte de Jerusalén, la tierra de Palestina, y luego tenemos a los Ptolomeos en Egipto, al sur. Ahora, desde hace algún tiempo, los israelitas, y recuerden, el pueblo de Dios, los israelitas, parecen encontrarse en una era tras otra bajo dominio y reinado extranjero, y esto no es diferente. Ahora que Alejandro muere, se encuentran, en primer lugar, bajo el gobierno de los Ptolomeos en Egipto. Nuevamente, estas son las dos potencias de la época, los Ptolomeos y los Seleucidas. Entonces, en primer lugar, Israel se encuentra bajo el dominio de los Ptolomeos de Egipto. En general, esta fue una buena experiencia. Israel disfrutó de una medida sustancial de paz, y las cosas no fueron, ya sabes, vivir muy fácil para ellos bajo el gobierno ptolemico. Sin embargo, más tarde, el poder pasó a los Seleucidas, y las cosas no fueron tan fáciles bajo el dominio seleucida. Así que Israel se encontraba entre el norte y el sur y ahora se encontraban arrojados de un lado a otro. Así que ahora están bajo el gobierno de los Seleucidas, lo que no fue una experiencia tan pacífica ni tan buena. Sin embargo, bajo el gobierno seleucida, esto llegó a su clímax. Una vez más, los Seleucidas no trataron tan bien a los israelitas, y a uno de los gobernantes en particular, un individuo al que llamamos Antíoco Epífanes IV. Él ha anotado en sus libros, o en su nota, la crisis bajo Antíoco Epífanes. En un periodo de aproximadamente 175 a 63 a.C., gobernaron Antíoco Epífanes y los Seleucidas. Antíoco Epífanes es, nuevamente, uno de los Seleucidas, conocido por ir a Jerusalén. Una vez entró y básicamente saqueó el templo, se llevó todo el oro y todas las riquezas y, de hecho, masacró a varios judíos. Y luego, regresó otra vez, y aquí es donde destruyó y profanó completamente el templo. Entonces, entró y destruyó el templo, como cuenta la leyenda. Mató un cerdo en el altar. Cambió el nombre del templo según el dios Zeus, el dios griego Zeus. Profanó el templo del Dios de Israel y destruyó todo. Y nuevamente, ese fue una especie de pináculo o clímax del gobierno seleucida sobre Israel. Ahora, eso continuó por un tiempo hasta que, nuevamente, no voy a ser muy preciso con fechas ni nada parecido en este punto, pero eso continuó por un tiempo hasta que un individuo llamado Judas Macabeos, ven él en referencia a los Macabeos en sus notas, Judas Macabeos, hijo de un sumo sacerdote, encabezó una serie de revueltas contra los Seleucidas para intentar sacarlos de Jerusalén. Nuevamente, debes recordar que este es el pueblo de Dios, los judíos, y este es su templo donde Dios habita con ellos. Este es un espacio sagrado. Esta es la ciudad santa. Y ahora tienes un grupo de extranjeros que han entrado y lo han profanado. Lo han saqueado. Lo han profanado rebautizándolo con el nombre de un dios pagano extranjero. Y ahora, Judas Macabeos lidera una especie de esfuerzo para liberar el templo de los Seleucidas. Y fue capaz de hacer precisamente eso. Judas Macabeos y su grupo finalmente liberaron a Jerusalén y el templo del control de los Seleucidas. Durante muy poco tiempo, durante unos 80 años, Israel disfrutó de libertad frente a la opresión y el dominio extranjeros. Eso fue hasta que surgió la próxima gran potencia mundial. Hablaremos de ellos en un momento. Pero la otra cosa que probablemente sepas sobre Judas Macabeos es que, tras su liberación del templo, los judíos volvieron a dedicar el templo y de hecho establecieron una ceremonia de dedicación que los judíos todavía celebran hoy en día, ¿qué es qué? Sí, Hanukkah es el festival que celebra la libertad y la nueva dedicación y repurificación del templo. Y hay una leyenda y una tradición en torno a lo que sucedió durante ese tiempo. Así que ahora, durante 80 años, aproximadamente 80 años, Israel disfruta de cierta libertad hasta el próximo imperio. Y en sus notas, el siguiente imperio mundial emergente fueron los romanos. Durante todo este tiempo, durante gran parte de este tiempo, Roma en realidad estaba comenzando a aparecer en el horizonte. Y en el 63 a.C., lo siento, 60, sí, 63, entonces la próxima potencia mundial toma el control, y son los romanos. Y de hecho, Durante el resto del tiempo del Nuevo Testamento y durante algún tiempo en el futuro, Israel se encontraría bajo el dominio de los romanos. Entonces, todo el Nuevo Testamento está escrito para el pueblo de Dios que vive en lugares bajo el dominio romano. Entonces, Roma, esta potencia mundial en ascenso, en realidad comienza a expandir su reino aún más. Notarán que esta línea roja demuestra el alcance del dominio romano en el primer siglo. Nuevamente, solo para orientarse aquí, Jerusalén estaría justo aquí. Aquí están la Turquía actual, Asia Menor y Grecia. Están Italia y Roma. España aquí en Egipto. Y así, esta línea roja, se puede ver la extensión que llega casi hasta la Inglaterra y Escocia de hoy en día. A finales del siglo I, el alcance del dominio romano no se parecía a nada que hubieran experimentado antes. Así que una vez más, nadie, prácticamente nadie que viviera dentro de esta área escapó a los efectos del dominio romano, nuevamente, incluyendo Jerusalén y Palestina, la tierra del pueblo de Dios. Y comenzaremos a ver, especialmente con las cartas de Pablo, que casi todas las cartas que él dirige, la mayoría de ellas están dirigidas a ciudades en la actual Asia Menor, que es una especie de foco del dominio romano, uno de los focos de la dominación romana. ¿Regla? De modo que en ningún lugar podría vivir el pueblo de Dios sin verse afectado por el dominio romano. Ahora, una de las cosas que hicieron los romanos, y nuevamente, estoy tratando de ser muy, muy simple con esto. Una de las cosas que hicieron, para administrar un territorio tan grande, aquí está Roma. Para administrar un territorio tan grande, Roma lo dividió en provincias y tenía diferentes formas de gobernar o gobernar esas diferentes provincias. Y una de las formas en que podían hacer eso, una de las formas en que gobernaban algunas de las provincias, era mediante lo que llamaban un rey cliente. Es decir, parece que Roma, dependiendo de la facilidad con la que pudieron hacerlo o de la facilidad con la que la gente cedió o se sometió al dominio romano, a veces influyó en la forma en que Roma la gobernaba. Entonces, si un área determinada de su reino, tenían un área determinada resistía y luchaba, entonces obviamente Roma iba a implementar medidas más estrictas. Sin embargo, en otras áreas que pudieron haber sido más silenciosas y fáciles, a veces se les permitió nombrar gobernantes nativos sobre su propio país, siempre que obedecieran a Roma. Tenían un poco más de margen de maniobra. A ellos a menudo se les llamaba reyes clientes. Hablaremos de uno de esos reyes clientes en un momento, pero las tres cosas en las que quiero centrarme son los efectos del dominio romano. Y, dicho sea de paso, la mayoría de la gente del siglo I habría considerado el dominio romano, muchos de ellos, como algo bueno. Pero ¿cuáles fueron algunos de los efectos del dominio romano? En primer lugar, ahora existía un lenguaje común que unía a todo el imperio. Esto incluiría, en cierto modo, remontándome a Alejandro Magno también. Pero ahora con la hazaña de Alejandro Magno y ahora con el dominio romano, hay un idioma común que une a todo el imperio, y ese es el griego. Mucha gente en esa época habría sido trilingüe, probablemente hablaría latín y griego. Y al menos para los judíos, muchos de ellos habrían hablado hebreo, griego y arameo. Creo que Jesús probablemente era trilingüe. Probablemente también hablaba hebreo, arameo y griego. Pero con la expansión del imperio de Alejandro y luego el posterior imperio romano, ahora todo el imperio estaba unido por un idioma común. Ese es el idioma del comercio cotidiano y de la conversación cotidiana, y ese era el griego. El segundo producto, especialmente de este fenómeno de la expansión del dominio romano, es lo que algunas personas llaman Pax Romana, o la paz de Roma. En otras palabras, Roma, siempre y cuando cumplieras con el dominio romano, Roma, uno de los beneficios fue que Roma te prometió libertad y paz y libertad de conflictos y guerras. Entonces, había mucho en juego al cumplir con Roma en el primer siglo, y a cambio de su cumplimiento, Roma ofrecería los beneficios de la paz, la protección y la ausencia de guerra. Lo tercero fue un sistema avanzado de transporte y comunicación. Con la expansión del dominio romano, ahora las comunicaciones y el transporte eran posibles como no lo eran antes. Entonces esos son tres de los beneficios. No creo que podamos hablar mucho sobre cómo eso podría afectar la forma en que entendemos partes del Nuevo Testamento. Y tal vez lo haremos cuando miremos algunos de los documentos del Nuevo Testamento. Pero quiero resaltar esos tres como beneficios del dominio romano. Un lenguaje común ahora unía al imperio, la Pax Romana, la promesa de paz, ausencia de guerra, protección bajo el dominio romano si se cumplía y, finalmente, transporte y comunicaciones avanzados como resultado del imperio romano. Ahora, dije que una de las formas en que Roma gobernaba sobre sus vastos territorios y provincias era a través de reyes clientes. Esto es, nuevamente, especialmente para secciones del reino. Cuando Roma comenzó a extender su dominio y a anexar varios países y lugares geográficos, nuevamente, si llegaban silenciosamente y no presentaban resistencia, y dependiendo de otras circunstancias, a menudo se les permitía, nuevamente, bajo el permiso del dominio romano, siempre que cumpliera con el dominio romano, se les permitiría nombrar a su propio gobernante. Y uno de esos reyes clientes a los que me he referido en su nota como un rey cruel, ese hombre se llamaba Herodes el Grande. ¿Leíste sobre Herodes el Grande? ¿Leíste acerca de Herodes como el rey que gobernó la tierra de Palestina durante, en realidad, los eventos que condujeron al nacimiento de Jesús? Herodes era un rey cliente que, nuevamente, gobernó Judea durante el nacimiento de Jesucristo. Lees sobre él en los Evangelios. Y Herodes era conocido, Herodes era una de esas personas que era conocido, como su nombre lo indica en sus notas, como un rey cruel. Herodes era una de esas personas conocidas como una especie de loco. Lo era cuando lees historias sobre él y otros escritores antiguos. Las historias son muy consistentes con lo que sabemos sobre él en los Evangelios. Una historia cuenta que Herodes estaba bastante dispuesto a matar a las personas, incluso si él, sin importar cuán cerca estuvieran de él, si sospechaba que eran una amenaza para su trono, los haría matar. Una historia cuenta que una vez que Herodes se enteró de alguien de su propio grupo de camaradas, se enteró de que esta persona iba a intentar usurpar su trono. Entonces, Herodes hizo una fiesta en la piscina una noche e invitó a todas estas personas. Y con toda esta gente alrededor, hizo que un par de sus hombres ahogaran a este tipo en la piscina cuando nadie miraba porque sospechaba que iba a tomar su trono. Entonces, las acciones de Herodes en Mateo 2 realmente no están fuera de lugar. Cuando leemos que Herodes mató a todos los bebés varones en Jerusalén o Belén, de 2 años o menos, que todavía no habrían sido muchos, probablemente menos de una docena, dado el tamaño de Belén en ese momento. Pero esas acciones no están fuera de línea con lo que sabemos sobre Herodes en otros lugares. Herodes era conocido por imponer fuertes impuestos al pueblo judío y principalmente por financiar sus proyectos de construcción, como el templo que construyó en Jerusalén. Entonces Herodes fue uno de esos reyes clientes que gobernaron Judea durante la época del dominio romano. Este fue un periodo crítico para el pueblo de Dios por un par de razones. En primer lugar, con la expansión del dominio romano, sucedieron un par de cosas interesantes. La número uno es que mientras los cristianos del primer siglo, mientras pudieran ser vistos como simplemente otra versión del judaísmo, de la religión judía, básicamente fueron tolerados. En su mayor parte, a pesar de muchas historias que escuchamos, hubo una persecución bastante intensa bajo Nerón, uno de los emperadores romanos. Ya sabes, escuchas algunas de las historias sobre cristianos que fueron arrastrados a las calles y decapitados y llevados a arenas donde fueron despedazados por animales. En realidad, eso era bastante raro en el primer siglo. Además de esporádicamente, y ocurría ocasionalmente, la mayor parte del tiempo Roma se conformaba con dejar en paz a los cristianos, especialmente mientras se los consideraba una religión judía más, como el judaísmo del Antiguo Testamento. Los problemas comenzaron cuando comenzaron a separarse de eso o sospecharon que eran diferentes de eso. Y cuando lo hicieron, y dijeron cosas que parecían subversivas y pusieron en duda el dominio romano. Pero en su mayor parte, una de las cosas que debemos hacer, cuando pensamos en el cristianismo del primer siglo, es esta imagen que tenemos de que en cada ciudad de Roma había soldados marchando y iban de casa en casa y arrastrando a los cristianos a la calle y matándolos. Eso simplemente no es cierto. La mayor parte de la persecución, como veremos, no vino de Roma. Provino de un nivel local y fue más esporádico, ocurriendo en ciertos lugares. En otros lugares, nuevamente, a Roma no pareció importarle, al emperador no pareció importarle mucho. Al menos en el siglo I, la mayoría de los cristianos y los dejó en paz. Una vez más, muchos de los problemas surgieron más a nivel local con los cristianos, no del Imperio Romano. Entonces, en su mayor parte, la vida de los cristianos habría sido relativamente pacífica bajo el dominio romano, pero nuevamente, muchos de los problemas surgieron a nivel local y esporádicamente fueron más intensos que eso. Pero la otra cosa es que tanto los judíos como los cristianos, con la expansión del Imperio Romano, tanto los judíos como los cristianos y los judíos como pueblo de Dios, habían estado planteándose esta pregunta durante mucho tiempo. Y es decir, bajo la dominación romana, ¿qué significa vivir como pueblo de Dios? ¿Hasta qué punto podemos adaptarnos al gobierno romano y aún mantener nuestra lealtad a Jesucristo? ¿Hasta qué punto podemos dar lealtad a Roma y al César y aún así mantener nuestra identidad distintiva como pueblo de Dios? Y veremos que ese tema también surgirá en varios documentos del Nuevo Testamento. ¿Qué significa ser el pueblo de Dios en un ambiente pagano bajo el dominio romano, donde creemos que Jesús es el Señor, pero César está en el trono? ¿Qué significa eso? ¿Cómo responde el pueblo de Dios a eso? ¿Hasta qué punto mantengo mi identidad como pueblo de Dios, como cristianos, y aún así vivo mi vida bajo el dominio romano? Entonces esa será una pregunta crucial que surgirá varias veces en el Nuevo Testamento. Muy bien, una vez más, hay más que se podría decir y que obviamente se podría completar con mucho más detalle. Pero he tratado de pintar con pinceladas muy amplias, en cierto modo políticamente, lo que estaba sucediendo antes del Nuevo Testamento. Una cosa que puedes ver es básicamente que el pueblo de Dios experimentó la vida bajo opresión extranjera. El pueblo de Dios a quien Dios había prometido que un hijo de David gobernaría sobre él, que Dios les daría un reino, que Dios sería su rey, que el rey se sentaría en el trono. Dios haría un pacto con ellos. Ahora descubren que no hay ningún rey en el trono, ni ningún hijo de David. ¿Recuerda la promesa hecha a David en el Antiguo Testamento, el pacto con David? No hay ningún hijo de David en el trono. El templo ahora ha sido destruido y saqueado. Hay influencia extranjera donde quiera que miren, y entonces, ¿qué dice eso acerca de las promesas de Dios? ¿Qué dice eso acerca de nosotros como pueblo de Dios? Y por eso, están continuamente luchando con esa cuestión de identidad y viviendo sus vidas en el contexto de dominio extranjero, opresión e influencia pagana. ¿Qué significa vivir como pueblo de Dios cuando parece que las promesas de Dios no se están cumpliendo? De hecho, las promesas de Dios parecen estar en contradicción con la situación política actual en el primer siglo. Y entonces se preguntan, ¿dónde están las promesas de Dios y qué significa ser el pueblo de Dios viviendo en este tipo de situación? ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué sección de Blackboard se encuentran las notas y el programa de estudios bajo contenido? Me los puse anoche y pasó algo. No estoy seguro de qué. Las notas no aparecieron. No estoy seguro de cómo no llegaron allí, pero lo revisé antes de venir a clase y tanto las notas como las notas están en Blackboard debajo de contenido.